Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Perfilando la plantilla de la próxima temporada, hay jugadores muy interesantes en el mercado. Uno de ellos ya ha quedado libre. Y lo acabáis de escuchar con Corrochano. Ángel, el delantero del Getafe, no continúa en el cuadro madrileño y está libre en el mercado. Un delantero que reconoció Cervera hace poco, del que no había hablado, pero que sí dijo en otra ocasión, ya hace más, que le gustaba. Veremos, porque sí es verdad que quizás juega en contra de Ángel, que ya es veterano, ¿no? Y que tiene ya una edad, pero veremos qué pasa. Más de delanteros que están en el mercado. Diuka, ojito con este. Delantero de 27 años de Montenegro, del Sporting de Gijón, 22 goles esta temporada en la categoría de plata. No va a continuar en el Sporting porque el cuadro de Gijón no se ha metido finalmente en los playoffs de ascenso a primera, se va a quedar en segunda y claro, con 22 goles cualquiera retiene a Diuka un año más en segunda. Y novias las tiene ya en primera, una de ellas, por ejemplo, el Mallorca, pero hay que desvelar también que el jugador es muy del estilo del Cádiz, un delantero que tiene gol, que trabaja, que ayuda, que pelea, muy del gusto también de Álvaro Cervera y que ahí está. Habría que negociar con el Sporting, que no tampoco lo va a poner fácil y querrá un traspaso, querrá evidentemente una cantidad para que el futbolista salga del cuadro de Asturias. Y claro, el Cádiz puede hacer frente a un traspaso en función de si también recibe algo por otro traspaso. Eso es así. Cádiz quizás no puede afrontar fichajes de 8, 9, 10 millones de euros. Eso es una barbaridad. Tiene que recibir o capaz de vender. Por eso cuando Vizcaíno ha dicho en más de una ocasión que todo está en venta en el club, es porque sabe que para poder fichar también hay que vender primero. Y es verdad que ahora mismo en la plantilla, pues sí, hay futbolistas interesantes en ese sentido para otros equipos porque han hecho un gran rendimiento o han ofrecido, mejor dicho, un gran rendimiento esta temporada. Veremos qué pasa en las próximas semanas y veremos qué pasa con Rubén Sobrino, por el que el Valencia también quiere recibir algo a cambio. Le queda un año de contrato. Bordalás parece que tampoco cuenta con el delantero en la capital del Turia y el Cádiz lo quiere. Cervera lo quiere. Lo quiere con locura aquí en tierras gaditanas. Así que veremos qué pasa porque las últimas informaciones de nuestros compañeros de COPE Valencia nos hablan de que el Valencia pretendería que el Cádiz hiciera con la mayor parte del salario de Rubén Sobrino y cederlo un año más. Veremos qué pasa porque es un delantero, como digo, muy del gusto de Álvaro Cervera y que ya ha demostrado que en Cádiz ha rendido y puede rendir. Lo hemos visto en la segunda vuelta del campeonato. Perfilando lo que viene, perfilando lo que quiere el Cádiz de cara a la próxima temporada. Y cuando hablamos de jugadores que han rendido las mil maravillas y que, bueno, pues están ahí de cara a que puedan ser interesantes para otros equipos, hablamos por ejemplo de jugadores como Johnson, de completo desconocido a ser titularísimo en el Cádiz, ser de los mejores del equipo, ser internacional con su selección, con Dinamarca, todo esto en un mismo año. Finalmente no va a ir a la Eurocopa, no han contado con él en Dinamarca, pero aún así, un jugador que se ha revalorizado de una manera espectacular jugando en el Cádiz.
Creo que ha sido una temporada muy, muy, muy buena. Estoy muy, muy contento aquí y feliz. Y sí, creo que ganar contra Barcelona y Real Madrid los resultados contra ellas eran increíbles. Para mí no creo que había malas cosas. Sí.
Bueno, pues Johnson, que va mejorando poco a poco también su castellano y que es un futbolista que, ya digo, ha sido fundamental este año en el Cádiz y es de esos jugadores que si llegara una muy buena oferta, el Cádiz lo podría ver con buenos ojos de cara a un posible traspaso. Vamos enseguida hablando con un exjugador y exdirector deportivo del Cádiz, muy interesante, seguro. También hoy hablando de lo que ha sido esa experiencia en la Liga Promises, en lo que ha sido siempre el torneo de Brunete, en el que el Cádiz Alevín cayó eliminado en octavos de final, cuajando un excelente torneo. Y también hablando de fútbol sala femenino del Cádiz, fútbol sala que quiere quedarse en segunda división. Rosa que nunca le di, ya no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón. Los clubes esperando que la próxima temporada pueda haber público en los estadios, entre ellos evidentemente el Cádiz Club de Fútbol. Parece que va a haber público en los playoffs de ascenso a primera. Esto va cambiando prácticamente, las decisiones del gobierno van cambiando prácticamente de día a día. Y si hace poco había, no había, este fin de semana no había en el partido del Rayo, sí lo había en Vallecas, en Madrid, sí lo había en Butarque, en Leganés, misma comunidad autónoma, a muy pocos kilómetros, sí lo había. El del Rayo en un partido de segunda, el partido que se disputó en Butarque era de fútbol femenino. Bueno, pues las cosas del gobierno y del Consejo Superior de Deportes, que sí ha desvelado que espera que pueda haber público en la próxima temporada, no a foros completos, pero sí parece que en una muy buena entrada de público en los estadios. Veremos cómo se va dando el verano y también cómo va avanzando la vacunación, que las cosas como son, va a un ritmo maravilloso. ...3:32... nos espera ya Alberto Benito, pero antes, como siempre, la hora de un buen Moscatel Gloria con hielo, fresquito, una auténtica maravilla. Maravilla de bodegas, Manuel Aragón, con la noticia, en la confirmación de dos amistosos del Cádiz Club de Fútbol con los que va a arrancar la pretemporada. El primero de ellos en Barbate, donde el conjunto cadista va a jugar, o contra el Barbate, mejor dicho, porque va a jugar en Benalú ante el Barbate el 14 de julio. Y el segundo amistoso, confirmado en el día de hoy por parte del Cádiz, será ante el Atlético Sanluqueño en el Palmar el 17 de julio. El Sanluqueño que ha anunciado ese partido con un cartel muy bueno, con Dani Huiza y con Álvaro Negredo. Partido en el Palmar. Con Moscatel con hielo fresquito de bodegas Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:33.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini. Y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope. Y lo tenéis todo.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Hace unos días el Cádiz confirmaba el fichaje para el filial, para el Cádiz B, de Pedro Benito, jugador que viene de la cantera del UCAM Murcia y que es hijo de Alberto Benito, que fuera jugador y director deportivo del Cádiz. Y yo creo que no hay mayor razón que esa que para hablar un ratito de fútbol y del Cádiz con Alberto Benito. Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad que bien, por Sevilla ahora, trabajando en el Betis y bien, época de trabajo, de muchas gestiones, pero bien, contento.
Me imagino que en el Betis trabajando de una manera, bueno, incesante y apasionante, ¿no?
Sí, bueno, yo acabo de llegar, he llegado relativamente hace poco, ¿no? En agosto llegué de la mano de Antonio Cordón, que había estado trabajando también con él anteriormente en otros sitios. Y bueno, cuando fui aquí en el Betis, a los 2 o 3 meses, pues me dijo la posibilidad de venir y desde agosto llevo en el club. Entonces la verdad que es un año muy bueno, ¿no? Y bueno, seguir así, el fútbol es así, esto no para y hay que jugar un año bueno o malo, hay que continuar el siguiente, que el fútbol no tiene mucha memoria.
Y tú como director deportivo, como hombre de secretaría técnica, entiendo que siempre el consenso es fundamental con el entrenador, ¿no, Alberto? Que en este caso en el Cádiz ahora están Jorge Cordero y Enrique, que los conoce seguro, y con Álvaro Cervera, esa unión para a la hora de hacerle planificar la plantilla tiene que ser tiene que ser imprescindible, ¿no?
Por supuesto, para mí la clave de todo es la secretaría técnica trabaja, la dirección deportiva, presidente, pero la clave es el entrenador. para eso la elección del entrenador es fundamental. Cuando un club decide la elección del entrenador, tiene que tenerlo muy claro, ¿no? Porque luego al final el que va a poner o no va a poner a esos futbolistas es el entrenador. Pero acabe que llevar tantos años Álvaro en el Cádiz, ya se le conoce, ya tiene... es súper conocido en la ciudad, como es a nivel personal, el rendimiento de los jugadores, todo, pues el Cádiz tiene una gran ventaja en ese tema. A partir de ahí ya la dirección deportiva trabajará en función de los jugadores o el perfil de jugador que quiera Álvaro, y yo creo que lo tienen muy claro, y el jugador que ha rendido en Cádiz pues se tiene muy claro ahora. Lo teníamos ya en mi época, ya han pasado muchos años, y yo creo que ahora mismo Álvaro ha unido a todos, a que todos ya piden mi época. Lo teníamos claro, pero llega un momento en primera división, ya se pedía un perfil más alto, de jugar más alto, con más calidad, con más prestigio. Nos fue peor, sinceramente, nos fue peor. Yo creo que al menos de los años que estuve yo de director deportivo, de los cinco, el jugador de más nivel es el que peor resultado ha dado. Sin embargo, jugadores de un perfil más bajo han dado rendimiento y son ídolos del carisma, un rendimiento increíble, que venían de segunda B, de estar medio abandonados entre comillas o de fuera, y gente como Armando y canteranos que teóricamente era muy difícil jugar en primera división, han rendido un nivel altísimo y han jugado en primera división. Yo tengo mucho cariño a muchos, pero en especial a Jesús Velázquez, que era el símbolo del carisma, carisma muerte en vena, y que jugar como Jesús y pueda jugar en primera división y tal, para mí era un orgullo, y eso al club le da mucho sentimiento.
O veteranos que venían en tu época, ¿no? A lo mejor, no sé, veteranos que volvían, en el caso ahora de Oli, por ejemplo, y ahora el de Negredo, ¿no? Que vuelve y rinde, claro, como ha rendido, ¿no?
Claro, Oli venía de bajar, creo que había bajado con el Oviedo.
Sí.
Tal, y viene aquí, fíjate el rendimiento que ha dado. Así muchos, ¿eh? Daniel Barrete, Jonathan Sesma, gente que entró en el pecho, Jesuli, pero también está Abraham Paz, San Bruno, son gente que no tenía mucho nombre y dio un rendimiento altísimo. Zafra, que era un veterano que estaba en segunda B y al final, joder, dio un rendimiento increíble. O sea, no quiero dejarme a ninguno, pero la verdad que son jugadores que es con un perfil bajo como ahora. Tú ves al Cádiz ahora y yo, joder, que gente como, que no conozco personalmente, pero gente como Fali, como Cala, como José Mari, que tienen muchísimo mérito. Gente que no podría tener a lo mejor un equipo, que no han apostado por ese equipo de primera, ha apostado el Cádiz y han dado un rendimiento increíble, ¿no? Y luego hemos apostado también, como dio en su día con Álvaro García, con Salvi. Yo me quito el sombrero ante las decisiones de la gente que la ha tomado el Cádiz, porque ya no solamente que ha tomado a sus jugadores, sino que lo hace convencido de que puede lograr sus objetivos. Hay equipos que dicen, no tenemos dinero, pues bueno, tenemos que firmar y bueno, vamos a bajar. No, el Cádiz, el mensaje que yo veo de su entrenador, de su presidente el primero, de su entrenador, de la dirección deportiva y la gente es, esto es lo que tenemos, sí, pero que creemos que nos podemos salvar o creemos que podemos lograr los objetivos o los sueños. Uh-huh. Y esa fe es la que está haciendo que el Cádiz logre en estos últimos años cosas impensables.
Sí, ¿no? al final el traer a esos jugadores y convencerlos de la idea y de la manera, de cómo se puede conseguir el éxito, ¿no? De meterlos en la rueda, ¿no? Y meterlos en lo que es el estilo y la forma de jugar y en el propio equipo, el club, ¿no?
Eso es. Y tú estás convencido de que con esa manera y con esos jugadores vas a lograr los objetivos. Eso es lo primero. Y que esos jugadores, como digas tú, que yo en el Almería tuvimos a Álvaro Negredo. Álvaro Negredo ha sido un crack, con otros y dos años en premios increíbles. Que Álvaro Negredo, siendo un crack, trabaje como ha trabajado este año, con esa implicación, con ese entusiasmo, con ese... es increíble. Es increíble.
Sí.
Yo el otro día hablaba con él, después de mucho tiempo, y se lo decía, digo, joder, no me esperaba, sinceramente, el año que has hecho. No me lo esperaba, tal. Y me decía, joder, no confiaba en mí, cabrón, tal. Y digo, es que no me esperaba que dejara ese rendimiento después de tal, y ha sido increíble la ilusión con la que ha jugado, con la que se ha sentido importante y todavía sigue con ganas.
Sí.
Eso es lo importante.
Uh-huh. Y de Alberto, y fíjate lo que es la vida, ¿no? Cuando tú estabas por aquí, cuando trabajabas en el Cádiz, después de colgar las botas y de meterte en la dirección deportiva, que tus niños eran cadistas, se hacían fotos con jugadores del Cádiz, y ahora tu niño Pedro, pues, va a jugar en el Cádiz, en la cantera. Me imagino que una ilusión enorme en toda la familia, ¿no?
Sí, lo he comentado alguna vez y, bueno, lo comento aquí. O sea, al final, cuando los que nos dedicamos a esto, nos tiene que dar un poquito igual el jugador que de donde sea, la afición que sea. Al final tenemos que ser unos jugadores buenos, competitivos y con nivel. Pero el que alguien con que sea como tú, aficionado como tú en el campo, pues da un plus más. Y bueno, pues la verdad que mi hijo, pues desde que nació es muy muy cadista, y eso que la familia, nadie somos de nacimiento cadista, ni y él, joder, y lo ha ido llevando los 8 años que vivió ininterrumpidamente en Cádiz, y luego siempre todos los veranos íbamos allí, y donde ha ido, porque él se ha vivido conmigo, en la habitación, su bandera del Cádiz, todos los años comprando la camiseta, todos los años pendiente de que ir a ver los partidos, que si jugaba un ascenso a permanencia. Bueno, ese sentimiento lo tiene muy adentro, y bueno, yo creo que es un plus que tiene para sentirse como un aficionado más dentro del campo, ¿no? Y pues la verdad que ha luchado mucho por intentar jugar al fútbol, por intentar seguir compitiendo. Este año ha hecho un buen año, el Cádiz se ha fijado en él, y bueno, vamos a ver si sigue dando pasitos.
Uh-huh. Ya este año no va a tener que comprar camisetas del Cádiz, ya se las van a dar como jugador del Cádiz B, como el Cádiz B. ¿Te llaman a la hora de hacer fichaje? ¿Te preguntan o algo, Alberto, a ti, o te han mantenido un poquito a ti al margen desde el Cádiz?
No, yo siempre he tenido relación con mucha gente del Cádiz. Yo en el Cádiz he estado 10 años, 4 jugadores, 5 de deportivo, con lo que tengo muchos amigos todavía en el club. Entonces, ese contacto desde que me he ido no lo he perdido. En mi casa he estado todos los años en Cádiz yendo a la casa que tenía en el puerto, que precisamente el año pasado la vendí en julio, pero he estado 15 años en esa casa en verano. Quique González es muy amigo mío, Pepe Mata... Me iba hasta vacaciones a nivel familiar con él.
Vamos, que sí te llaman, ¿no? Lara, oye, que nos interesa tu hijo.
En ese caso fue diferente. Yo hablo a nivel personal de relaciones. Sí. En el caso de mi hijo ha sido diferente. Cuando vino a Estados Unidos, pues, bueno, como tengo relación con la gente, cuando vino a Estados Unidos de 2 años, pues bueno, hay gente que lo sabe y que le sigue y que le da. Bueno, pues Enrique, que ha sido jugador en el periodo de este deportivo, está en la Secretaría Técnica, Javi Manzano, que también hizo el curso con él y trabajaba en el Cádiz y le conocían. Bueno, pues lo iban siguiendo y bueno, yo creo que el hecho también de que mi hijo pues en las redes sea medio famoso, Jorge Cordero, yo creo que tiene mucha relación con gente de Murcia, de Cartagena, y mi hijo está jugando en Murcia. Bueno, se habrán dado varios factores entre que le seguían porque yo tengo contacto y tal, Jorge tendría mucha gente de Murcia, mucha información, y bueno, pues andan las circunstancias de que les haya podido interesar.
¿Y el hijo es mejor que el padre o no? ¿Pedro mejor que Alberto o no?
A ver, yo siempre soy sincero. Hay que ver cómo funciona. Si esto es un examen continuo de cada uno.
Bueno, él es delantero, ¿no? Tú eras más centrocampista. O sea,
más
que
centrocampista.
Claro.
Sí. Tiene más carisma que yo, más entusiasmo que yo, más rápido que yo, que tampoco era muy difícil. Yo tenía más pausa, más tranquilidad, y a nivel técnico era yo mejor. Bueno, depende del gusto. Si esto al final es el gusto de cada uno. Yo creo que además la idea que tiene del juego que se da y que ahora tiene el Cádiz, y que según he leído que el Cádiz B también, escuché lo que decía Jorge Enrique, es decir, que tiene un Cádiz B parecido a la, yo creo que le encaja en lo que es el jugador muy dinámico, rápido, agresivo, valiente en las transiciones. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Tiene que los jugadores evolucionan. Este año, por ejemplo, lo ha venido muy bien, es jugar muchos partidos, titular y hacerlo bien en tercera, y el año que viene pues es un nuevo reto. Empezará la pretemporada a principios de julio cuando empiecen con el Cádiz y irse ganando en cada entrenamiento su derecho a tener opción de poder ir convocado primero y después de jugar sus partidos con el Cádiz. A partir de ahí, pues a seguir soñando.
Y esto de ser famoso, como tú has dicho, en las redes sociales, de ser youtuber y estas cosas, ¿lo va a seguir haciendo o no va a tener impedimento con eso?
No sé, yo siempre lo he dicho, él lo tiene claro, él su sueño es ser futbolista, pero es un chaval muy sensato y quiere ser futbolista, pero ya tiene una carrera, y quiere ser futbolista, pero está haciendo la segunda, y quiere ser futbolista, pero hace muchas cosas, o sea que...
Es culo inquieto, ¿no? Culo inquieto, vamos a decirlo así.
Es culo inquieto y él se sigue formando, o sea, se sigue formando en cosas. Entonces él siempre lo ha dicho, su prioridad es ser futbolista. Si para jugar al fútbol tiene que dejar las redes, y lo hacía como divertimiento, lo hacía incluso ahora el contenido que hace muchas veces para ayudar a los chavales que estaban en esa situación, cuando él tuvo que irse a Estados Unidos a estudiar, cuando él ha tenido que coger masa muscular porque era muy chiquitito y pesaba muy poco. Bueno, son consejos que da en YouTube a gente para ayudar. El TikTok lo empezó en el confinamiento un poco porque es muy bromista, siempre a nivel familiar, y vio que tenía medio éxito y empezó a subir más vídeos. pero en el momento que él vea que es perjudicial para su club, para él, para no sé qué, lo va a dejar. Otra cosa que bueno, que él normalmente, pues si lo habéis seguido, intenta que sea un contenido muy sano, no hace daño a nadie, ayuda a la gente, y bueno, pues hoy en día ves hasta los grandes que lo compaginan, Agüero, pues, la vida. Cuando lo hacen mal, pues le dirán que es por estar en Agüero o a Courtois en las redes, y pero bueno, cada uno tiene su autenticidad, mi hijo tiene la suya, y mientras no perjudica al club o a él mismo, lo va a hacer, pero en el momento en que vea que no es bueno para el club, lo dejará, porque su prioridad es intentar ser futbolista.
Ojalá que consiga grandes cosas en el Cádiz, Alberto, que desde luego el primero que se alegrará en eso será él, y seguro, y segundo tú, o al revés, el primero tú seguro, de que triunfe en el Cádiz, ojalá.
Ojalá. Yo estoy feliz, él está emocionadísimo, él cuando ya estamos en ello, pero el segundo soy yo, porque veo lo que ha luchado, lo que está por la visión. Primero es el futbolista, y segundo es el futbolista del Cádiz, y ese sueño que está teniendo, que todavía está en camino, pues vamos, que lo vaya consiguiendo, yo estoy muy feliz. Aparte le tengo al ojo ahora, soy ya que estoy yo, o sea que va a ser bonito ir acompañándole en este camino.
Seguro. Alberto Benito, un placer escucharte, y suerte para Pedro Benito, para tu hijo en el Cádiz B. Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ya sabéis que este fin de semana ha tenido lugar en Castellón, bueno, lo que siempre se ha conocido como el torneo de Brunete, ¿no? En el que se han dado cita los equipos alevines del fútbol profesional español, y donde hemos visto pues a gente como Iniesta, Fernando Torres, en fin, a chavales jovencísimos que luego han despuntado y se han convertido en lo que han sido, ¿no? Grandes estrellas del fútbol. El Cádiz ha estado en ese torneo como equipo de primera división, y la verdad es que ha hecho un papel bastante bueno, llegando incluso a octavos de final y compitiendo además, por ejemplo, en el primer partido a todo un Real Madrid con el que perdió por solamente un 2-1. Sin duda, yo creo, una experiencia maravillosa. El entrenador de ese Cádiz, de la Liga Promises, del Cádiz Alevín, es Chiqui Durán. Chiqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, imagino que una experiencia, Chiqui, inolvidable, ¿no? Maravillosa, espectacular.
Pues imagínate, si hemos competido a alto nivel, lo que es en pequeñito, ¿vale? Lo que sería lo profesional. Y la verdad que tanto en el ámbito deportivo como en el pedagógico, es la verdad que es muy, ha sido muy enriquecedor para todos, ¿vale? Tanto para niños, cuerpo técnico, para el club, en fin, para todos, ¿vale?
Yo creo que para ello, imagino que todo lo que ha sido la estancia en el torneo, el fin de semana, también con las familias, porque lo veíamos incluso en las gradas de animando a los jugadores, para ello habrá sido algo inolvidable todo, ¿no?
Sí, imagínate, y la transferencia que tendría el fútbol profesional dentro de 5, 7 u 8 años que ellos estén, es la vivencia que vosotros a nivel radiofónico, a nivel prensa y a nivel de aficionados, es lo que al final es el fútbol profesional. Es decir, es un evento en el que concurren pues sentimientos familiares, sentimientos de club, estado emocional, en fin, confluye todo. Y ahí es una pequeña vivencia, por eso te decía yo que la traspolación a la realidad, luego de los años que pasen, pues va a ser eso. Es decir, han vivido en varios días lo que puede ser el fútbol profesional en 4, 5, 7 años. Por eso te digo que es tan enriquecedor que no hay palabra, la verdad que es descomunal.
Te veíamos incluso en algunos partidos, Chiqui, haciendo mucho hincapié sobre todo en el hecho de disfrutar, ¿no? De competir, pero también de disfrutarlo y aprender, que al final para eso se va a estos torneos, ¿no?
Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que el fútbol es como la vida misma. Es decir, tú evidentemente sufres durante tu jornada laboral, durante tu periodo familiar, pues, es decir, va sufriendo porque es el día a día, evidentemente, te cuesta todo. Ellos tienen que aprender que esto es como la vida misma. Es decir, si quieres disfrutar, hombre, no tienes por qué sufrir, hacerte daño, evidentemente. Pero sí, el sufrimiento se refiere en cuanto al esfuerzo, al compromiso, y eso tiene que ser evidente, porque a nosotros desde abajo ya intentamos inculcarle no solamente el conocimiento del fútbol, sino la transferencia que tiene a la vida real, ¿vale? Y la vida real todo te sigue un sacrificio, o sea que no podemos engañarlo para que vivan una vida paralela deportiva. Sí, la realidad es esta, o sea que por ahí vamos. ¿vale?
Y Chiqui, ¿tú has percibido, tú que has estado allí, tú has percibido cómo las miradas de gente del fútbol, me imagino que se fija mucho este tipo de torneo, porque como yo he dicho al principio, en estos torneos se han visto a grandes estrellas del fútbol a posteriori, con la edad, ¿no? Con la progresión. ¿Se sigue viendo eso?
Bueno, la verdad es que sí, ¿vale? Ya tú sabes y tendrás experiencia en el fútbol de que todo a ese nivel se mira con lupa, sí, todo, ¿vale? En cuanto a la morfología del jugador, lo que sería el físico, lo que sería la calidad completa, y la verdad que hay jugadores, hemos visto jugadores, no solo los nuestros, que para mí son los mejores, independientemente del resto del club, lo siento, ¿vale? Pero los nuestros para mí son los mejores. Evidentemente la calidad que hay en otros clubes es excepcional. Hay chavales que, hombre, yo por no nombrar y evitar un poco cualquier tipo de suspicacia, yo te diría que hay jugadores que en 4, 5, 7 años, si no juegan en alta competición, algo se habrá hecho mal, ¿vale? Porque tienen excepcionales cualidades, no solamente las deportivas, ¿eh? Esto te da visión, el compartir hotel y demás, te da visión en el comedor, cómo se comportan, la conducta es en el terreno de juego, te dan una impresión como en aquel año de Iniesta o de Fernando Torres, que veía ya algo diferente al resto, evidentemente, ¿vale?
Por cierto, que ha llamado mucha atención el portero del Cádiz Eleven, Kubi, ¿no? Yo no solamente por su pelado y su parecido con el Ledesma en ese sentido, sino también por la personalidad y la calidad que tiene este futbolista, ¿no?
Correcto, tanto él como Diego. O sea, que son destacables los dos porque no solamente como son como porteros, como paran, como lo ve el resto de la afición, a esos chavales hay que conocerlos, ¿vale? Por eso te decía antes que no solamente lo que se ve es lo que se transmite al ojo que lo ve, es todo lo que hace, cómo se comporta, y ya te digo, son excepcionales los dos y el resto de plantilla, excepcional. Y sobre todo comentar que los que no entraron en el listado para competir estuvieron allí presentes, sí. Uh-huh. O sea, es digno de mención porque no cualquiera que no va a un evento es capaz de acompañar al equipo. Esa es la realidad que nosotros te comentaba antes, que queremos para la transferencia al fútbol profesional, es decir, sentir como equipo y no poner por delante lo individual a lo colectivo. O sea, que es otra de las prioridades que el fútbol de hoy en día te lo exige a nivel competitivo, es decir, que haya un grupo humano, y el ejemplo del primer equipo, ahí está. O sea, hay un grupo humano excepcional y todo funciona. Pues eso es lo que intentamos desde la cantera y sobre todo el coordinador Quique, que nos hace mucho hincapié en todo esto.
Quique González.
Y, uh-huh. Efectivamente, ¿vale? Uh-huh. Y él es una pieza clave en lo bueno que salga todo esto, ¿vale? Porque lo malo siempre es el entrenador, eso lo tenemos asumido, ¿vale? Pero lo bueno es todo lo que rodea a lo que lo hace bueno.
Y ese,
¿vale?,
sentimiento de pertenencia y de amar el escudo que llevan, ¿no? Del escudo del Cádiz en este caso, ¿no? Que imagino que para ellos es un orgullo, ¿no?
Pues es un orgullo, y tú pusiste antes el ejemplo de Kubi. Es simplemente preguntarle a Kubi qué siente. Y de hecho, en las entrevistas que hacían en el final de cada partido de cada torneo, oíamos cada comentario de cada jugador, y el de Kubi, como el Cádiz, es distinto al resto. la apreciación de pertenencia al Cádiz no es lo mismo en otros clubes, te lo digo.
Pues sí. Pues Chiqui, esperamos que estos chicos del Cádiz Alevín, de tu equipo, pues verlo progresar en la cantera del Cádiz y que lleguen al primer equipo, que al final es el objetivo, ¿no? Sobre todo que se formen y que disfruten de este deporte, que es lo primordial, ¿no? No hay otra cosa.
Efectivamente, ese es el camino. Y por ahí vamos, y ese es nuestro trabajo. O sea, que al final nosotros lo que sembramos es semilla. O sea, nosotros no recogemos nada, porque el que lo tiene que recoger, el que está arriba, que es para el que interesa el trabajo nuestro. Es decir, que lleguen arriba al máximo de jugadores. Y tenemos siempre el trabajo nuestro y nuestra gloria como entrenadores, porque el fútbol de cantera es lo que exige. O sea, no hay otra. O sea, nosotros tenemos que pasar irrelevante y que el futuro sea el jugador que ascienda, ¿vale?
Pues Chiqui Durán, entrenador del Cádiz Alevín, del Cádiz en ese torneo de la Liga Promises. Enhorabuena por el trabajo y muchas gracias.
A vosotros. Venga. Muy bien.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Este lunes 7 de junio, la linterna se enciende desde el puerto de Santa María para toda España. Ángel Espósito analiza la actualidad de la jornada desde Puerto Sherry, en el puerto de Santa María, a partir de las 7 de la tarde. asistencia solo mediante invitación. Recuerda, este lunes día 7, encendemos la linterna desde el puerto de Santa María, con la colaboración de Movijerez y Movicádiz BMV, Fitesa, Restaurante Toro Tapas y Puerto Serri.
Este fin de semana ganaba el Cádiz Fútbol Sala femenino, ganaba una victoria crucial para mantenerse en la categoría. Queda una jornada de liga y todavía con opciones de mantenerse, aunque que me lo explica ahora el técnico Kiko Oliva, pero no depende de sí mismo el conjunto gaditano. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No depende de vosotros, ¿no, Kiko?
No, nos ha faltado un punto que depende de nosotros mismos, pero bueno, dependemos del resultado de Monachile en Ceuta con Camoén. Bueno, es una pista complicada, tenemos esperanza de que Camoín está haciendo un final de temporada bueno, esperemos que suene la campana. Nosotros lo que tenemos que aplicarnos es cumplir con lo nuestro, que es ganar el partido que tenemos en casa.
Más allá de lo que pase, que será la semana que viene, porque este fin de semana descansáis, era ganar, crucial la victoria de este pasado fin de semana, ¿no, Kiko?
Sí, no, que si no hubiésemos ganado este fin de semana, estaríamos hablando de nada, era fundamental. Estábamos obligados a ganar y bueno, se hizo un partido muy parecido a los que se vienen haciendo, solo que estuvimos mucho más acertados en defensa y las ocasiones que tuvimos, pues bueno, de ellas materializamos dos, aparte de que tuvimos muchísimas, materializamos dos que nos han dado los tres puntos de lo que necesitábamos.
Sí, porque quizás uno de los problemas del equipo en las últimas semanas no ha sido el juego, sino el gol, precisamente, ¿no?
Sí, no, yo quitando partidos de esta segunda fase de cine allí en Almería, el resto de los partidos, yo creo que el equipo ha competido para llevar bastante más puntos de los que llevamos. O sea, yo creo que ha habido equipos a los que hemos sido muy superiores y a última hora se nos han escapado un punto, incluso los tres. Pero bueno, esto ya lo que ha pasado ya no mueve molino. Hay que estar pendiente de lo que viene, de centrarnos en lo que tenemos que hacer y intentar conseguir los tres puntos que no hay otro.
Lo bueno es que vas a tener tiempo para preparar ese último partido de liga, ¿no?
Y bueno, esta semana se descansa porque hay una jornada libre por si quedaba algún partido atrasado con el tema del COVID y demás. Y bueno, pues no se juega hasta el día 12, en el sábado, con el horario unificado a las 6 de la tarde.
Además creo que en casa jugáis, ¿no, Kiko?
Jugamos en casa, sí. Con un filial que el primer equipo Roldán se está jugando la fase por el título en primera. Bueno, esperemos que venga con la jugadora del filial, viene ya sin jugarse absolutamente nada. Aunque eso siempre es un arma de doble filo porque la relajación las puede llevar a relajarse mucho y que no facilite las cosas, o que de la relajación le salga partido de su vida y no lo ponga muy complicado. O sea, sí, que eso también es un arma de doble filo. Hay que estar muy concentrados, trabajar, saber lo que tenemos que hacer, que lo sabemos porque ya el otro día vimos el camino, y seguir por esa línea y a partir de ahí intentar sacar los tres puntos, que es lo único que nos vale.
La semana que viene hablaremos de ese partido, pero bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Ganar y que Monachil no gane en Ceuta. Ahí está la clave.
Tenemos que hacer un resultado mejor que Monachil. Si Monachil pierde en Ceuta y nosotros empatamos, también nos vale. Pero es un escenario que no contemplamos. Contemplamos ganar y esperar que Camoén consiga ganar o empatar con Monachil, y a partir de ahí, bueno, pues podemos decir que hemos salvado una temporada que ha sido muy complicada, muy dura, muy extraña, con mucho altibajo. Y bueno, yo creo que el equipo, ya te digo que el equipo ha competido con todo el mundo, ha habido partidos que no se tenían que haber escapado, los puntos de aquí se nos han escapado. Bueno, pues ahora vienen las prisas. No tiene mucha más.
Claro. De todas formas, lo que yo percibo, Kiko, es que tus jugadoras están, bueno, que están con ánimo, ¿no? Y de que están con fuerza de cara a conseguir el objetivo, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, igual que lo estoy comentando yo, que lo veo yo y lo ve casi todo el mundo, ellas también ven que han hecho partidos en los que tenían que haber conseguido los puntos. Yo, como tú has dicho, el problema no es de juego ni de competir ni absolutamente de nada, es más una cuestión de acierto tanto de cara a la puerta contraria como de contundencia en la nuestra, de la defensa. El último partido con este equipo que le hemos ganado, que fue hace dos semanas aquí, le remontamos un 0-2, nos pusimos 3-2 y a falta de un minuto perdimos el partido. Esos puntos no se nos tenían que haber escapado en la vida de aquí. Y bueno, pues ellas los están viendo igual que yo, o sea que a partir de ahí, del juego y del trabajo, el ánimo tiene que venir arriba. Y además le sumamos, esta semana hemos ganado una pista muy complicada, porque la de Marto es una pista muy complicada. Bueno, pues la gente está con ánimo y esperando. Sabemos también que es un viaje muy difícil también desde Granada. Bueno, pues se suma una serie de cosas que nos hacen tener la probabilidad, la posibilidad de que Camoens haga algo y nosotros ganar nuestro partido aquí, que salvemos la categoría.
Bueno, eso será la semana que viene. El jueves tenéis un partido de, en este caso, de la Copa Cádiz, ¿no?
Sí, es la Copa de la Federación que ha hecho este año, y bueno, vamos a decir a jugar con la Decira, y bueno, pues nos servirá para que vayan cogiendo línea también algunas cadetes, dar descanso a alguna de las mayores, y bueno, hay que perfilarlo y trabajando para el partido del día 12, que es el que realmente nos interesa.
Uh-huh. El sábado 12, esa gran final del Cádiz Fútbol Sala Femenino. Entrenador Kiko Oliva, gracias. Hablamos, Kiko, gracias.
Gracias a vosotros, Rubén. Un abrazo.
Llegamos a las 4, más en cope.es/Cádiz. Ahora la tarde. Adiós.